Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este ratito de radio, a esta primera ventana en COPE Región de Murcia en este miércoles 23 de agosto. Todavía queda para disfrutar, ¿eh? Que yo no quiero que piensen más allá de este día, en el que pueden disfrutar de todo, del calor, de las playas. Pero, evidentemente, bueno, pues ya va quedando menos para que llegue septiembre, para que vayamos volviendo a las rutinas. Y yo me planteo, bueno, pues hay sectores y sectores. Muchos volverán a su puesto de trabajo y en dos minutos, bueno, pues se habrán puesto las pilas y estarán otra vez en la dinámica. Pero hay sectores que lo han pasado especialmente mal y no está solucionada la cosa. Es evidente que a ellos les va a costar mucho más volver a la normalidad. Y es un sector al final del que dependemos todos. Les hablo del mundo de la justicia y concretamente quiero hablar hoy con el decano del Colegio de Abogados de Murcia para conocer un poco la radiografía, porque su septiembre va a ser como una cuesta de enero, precisamente por todas las circunstancias que se han ido dando. Así es que quiero saludar a Francisco Martínez Escribano. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como digo, bueno, pues después de tanta huelga y de tanto problema, supongo que la vuelta a la normalidad en septiembre para el sector de los abogados debe ser como una cuesta empinada, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sabemos. Estamos muy preocupados, estamos muy expectantes porque no sabemos qué va a pasar. No tenemos nada claro el tema del cese de las huelgas, no tenemos nada claro el tema de los letrados de la Administración de Justicia, tampoco de los funcionarios. Y estamos muy, muy preocupados porque solucionarse, que sepamos, no se ha solucionado nada. Entonces, este supuesto paréntesis que ha sido julio y agosto, pues no sabemos qué perspectiva va a tener de continuación. No tenemos ni idea. Estamos muy preocupados porque en el mejor de los casos, aunque digamos que se vuelva a una supuesta normalidad, el problema es tremendo. Al atraso secular que siempre ha existido en la Administración de Justicia, unos tiempos de respuesta y unos tiempos de tramitación, creemos que absolutamente fuera de lugar, pues se une todo lo que hay amontonado detrás. Claro, ese montón hay que irlo bajando poco a poco, pero hay que empezar a ver expedientes, hay que empezar a ver señalamientos atrasados, hay que empezar a ver citaciones, hay que empezar a ver envíos de documentos de distintos organismos para que los juicios se puedan celebrar, hay que empezar a ver todas las demandas y todos los escritos que están sin proveer, que están sin darle salida, y claro, eso nos preocupa tremendamente.
imagino que además eso, en el caso más optimista, como decía, que se solucionen, bueno, pues para los que se quedan en la profesión, evidentemente es un, permítame que hable vulgarmente, un marrón, pero supongo que económicamente habrá sido un año ruinoso y muchos bufetes de abogados, imagino que incluso
tremendo,
han cerrado
tremendo,
las puertas,
vamos,
¿no?
A ver, tremendo, vamos a ver, aquí hay dos problemas completamente distintos, pero que confluyen. Uno, el ciudadano ha estado privado de la justicia durante 6 meses, o durante 8 meses, pero privado de la justicia significa que en España no ha habido administración de justicia, a excepción de algunos problemas con causas con preso y algunos temas específicos y muy concretos. Eso en un Estado de Derecho es absolutamente impresentable. Impresentable. No hay razón para que eso ocurra y no hay razón para que los poderes públicos no hayan puesto remedio a eso de una manera o de otra. Esa es mi personal opinión, que creo que respaldarán todos mis compañeros. Y luego está el problema de los profesionales. Para los profesionales está suponiendo un daño y además hay que decirlo claramente, no hay por qué ocultarse, vivimos de esto. Servimos a los ciudadanos, pero vivimos también en nuestro medio de vida. Esto ha supuesto cierres de despacho, ha supuesto compañeros que han tenido que irse a sus viviendas con los ordenadores porque no han podido mantener los gastos de un despacho, esto ha supuesto dejar de cobrar lo que es nuestro alimento, nuestro sustento, de nuestra familia, es de la gente que trabaja con nosotros, los procuradores, los peritos, claro, esto ha supuesto algo tremendo. Yo sigo diciendo, y sigo insistiendo en ello, que ninguno de los huelguistas, ninguno, ha dado explicaciones públicas de lo que a ellos les ha supuesto esta huelga, porque claro, la huelga es legal, y contra una huelga legal no hay nada que decir, pero que no hemos sabido las consecuencias que esta huelga legal ha tenido para ellos, eso también hay que saberlo. Y eso, a mí no me vale que me digan me han detraído el sueldo. ¿Cuánto te han detraído el sueldo y de qué forma? Porque claro, es muy fácil decir que se está de huelga, pero que no han tenido condiciones o consecuencias económicas para los huelguistas. Yo no digo que las hayan tenido o que no las hayan tenido, digo que no las han explicado.
Evidentemente hay mucha incertidumbre y un factor, imagino, Francisco, que no suma sino que resta, que es que no haya gobiernos estables todavía.
Claro, pero bueno, vamos a ver, eso me da igual. Hay gobiernos para lo que se quiere y no hay gobiernos para lo que no se quiere. Vamos a ver, claro, es que eso es muy sencillo también de decir. No, no podemos resolver nada porque no hay gobierno, pero para lo que sí, y lo que ellos quieren, sí hay gobierno. Y estoy hablando de los políticos en general, no estoy hablando de un partido. La justicia ha sido una olvidada de todos los políticos, de todas. Del PP, del PSOE y de todos los demás. Ahora le ha tocado al PSOE, pero el PSOE tenía que haber resuelto esto desde principios del año. El PSOE ha permitido, y lo digo abiertamente, que no exista justicia en 6 meses. ¿Soluciones? Pues no sé, yo no soy político. Pero que desde luego, insisto, no se puede permitir que un Estado de Derecho esté sin justicia durante 6 meses u 8 meses. Que eso me parece... Imagínese usted que no tuviéramos sanidad en 6 meses. Habría gente en la calle, ¿no? Imagínese usted que no haya, yo qué sé, seguridad durante 6 meses. Habría gente en la calle, ¿no? La justicia es tan importante o más que esos dos aspectos, porque es un Estado social, democrático y de derecho.
Y sobre todo que al final repercute en el ciudadano, que tiene procesos atrasados, que tiene incluso cantidades económicas suspendidas allí en el limbo y que evidentemente, bueno, pues...
Absolutamente.
No sé si tienen un balance de las pérdidas económicas que se están produciendo en el sector.
Es muy difícil porque nosotros, por ejemplo, a nivel económico de abogados no tenemos baremos, tenemos libertad de mercado, con lo cual podemos mantener los honorarios que consideremos oportunos. Pero es que además es imposible saberlo porque no hay datos de eso, no hay unas estadísticas ni hay unos compañeros que te puedan decir qué es lo que han dejado de ganar durante 6 meses. Pero imagínese, por ejemplo, que los procuradores... son también sus honorarios o sus derechos solo son los que provengan de la Administración de Justicia. No tienen otro... Bueno, nosotros podemos tener alguna consulta, algún dictamen, pero ellos no tienen nada de eso. Entonces, y para el propio ciudadano. Es que imagínate lo que supone el ciudadano, pues la gente habla de los alimentos de familia, la gente habla de los derechos de visita. Sí, pero yo digo, ¿y qué es para una empresa la posibilidad de no cobrar o de no resolver un pleito de cuya solución, perdóname la redundancia, depende de la viabilidad de la empresa, de cobrar o no cobrar una factura, de cobrar o no cobrar unos trabajos? Claro, es que, y simplemente, vuelvo a decir, a nivel incluso filosófico, un Estado de Derecho sin justicia, es que es algo lamentable, es algo... Y partimos de una base ya mala, defectuosa, de un mal servicio de Administración de Justicia. ¿Claro?
Pero evidentemente, bueno, pues se ha complicado más la situación y estamos poniéndonos en el punto positivo de que las huelgas queden atrás, pero veremos las consecuencias y el proceso una vez que llegue septiembre y se reanude la actividad normal. Francisco, ha sido un placer, evidentemente.
Muchísimas
me encantaría
gracias.
Hablar de las soluciones y no de los problemas, pero estaremos muy atentos porque
queremos... Desde el colegio estamos a su entera disposición para comentar, informar, hablar y sobre todo que la ciudadanía, que los ciudadanos sepan exactamente en qué condiciones nos encontramos, porque creo que la opinión pública tiene que tener absoluto conocimiento de lo que hay y tiene que saber la situación en la que nos encontramos.
Pues eso es lo que queríamos y lo ha hecho usted estupendamente bien en estos minutos. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
Un abrazo, muchísimas gracias, a su disposición. Gracias por todo.
Calentito el mundo de la justicia y está calentito el día, porque tenemos 30 grados en Cartagena, pero a partir de ahí ya todo sube. Murcia 34, como Cieza o como Yecla, San Javier 31, Caravaca 32, Jumilla 33, Mula 33, Archena también 34, 31,8 en Alhama de Murcia, Águilas 34, Lorca 33. Y eso sí, hay que estar especialmente atentos en varias zonas, porque hay aviso por nivel amarillo por fuertes temperaturas. En la Vega del Segura, también en el Valle del Guadalentín, en Lorca y en Águilas. Les dejamos con su COPE más próxima, pero les refrescamos de nuevo si quieren a partir de la 1:10 aquí en COPE Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos. Esto es su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia. Y desde ahora y hasta las 2 de la tarde tenemos un montón de cosas preparadas para contarles y las que vayan surgiendo, como se suele decir, porque estamos siempre pegaditos a la actualidad. Está Eduardo Asenjo, está una servidora Maite Fernández que le saluda encantada y todo el equipo trabajando y preparando cositas para contarnos. Adrián Viñas, muy buenas.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte un día más y luego nos vas a contar cositas interesantes que además había cortes de tráfico, lo que pasa es que cuando hablemos ya, cortes de tráfico nuevos en Murcia, pero cuando hablemos ya la habrán reabierto, o sea que vamos a darles consejitos buenos a nuestros oyentes porque queremos que lleguen bien al destino. ¿Sabes cómo se hace bien? Bueno, pues poniendo COPE y más, si pueden, COPE más Murcia y nos escuchan a nosotros y a Pedro González, que enseguida nos va a dar esa última hora, que es lo primero que hacemos siempre en este ratito de radio. Y les saludo ya para que nos cuente lo principal de lo que está ocurriendo. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas a todos los oyentes de la mañana de la cadena COPE aquí en la región de Murcia. Hablamos de agua, porque actualmente los embalses de la cuenca del Segura almacenan 317 hectómetros cúbicos de agua, un 28% de su capacidad total. Desde la Confederación Hidrográfica del Segura, su presidente Mario Urrea confirmaba que las demandas con estas cifras están aseguradas para consumo humano y regadíos al menos hasta final del año hidrológico, es decir, tras el mes de septiembre. Así lo decía.
Con esta cifra esperamos poder atender las demandas tanto de los usuarios de los recursos propios de la cuenca del Segura como de aquellos usuarios tanto de abastecimiento como regadío del trasvase Tajo Segura, en principio sin incidencias hasta el final del año hidrológico.
Ahora mismo estamos en situación de prealerta y en septiembre podríamos entrar en alerta, aunque eso no significa, ojo, restricciones ni corte de agua. Otra cosa será si no llueve de aquí a fin de año. Y hablamos de otros temas. También en lo que va de año ha aumentado notablemente el abandono de enseres y aglomerados en Murcia, en el municipio. Exactamente, se han alcanzado los 41.200, más que en todo 2022. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una campaña muy centrada en las sanciones para concienciar a la ciudadanía de que existe un teléfono gratuito, el 951-1133, para tal fin. Las multas pueden ascender hasta los 12.000 euros. Es la concejal de Fomento, Rebeca Pérez.
Y es un aviso, es advertir al ciudadano de las consecuencias que puede tener no hacer una gestión adecuada de los residuos, teniendo en cuenta que además se dispone de un servicio gratuito, y es que dejar los residuos, depositarlos de forma inadecuada en la vía pública puede pasar factura. Por ejemplo, un ciudadano de Murcia que decida hacer una reforma o que tenga que hacer pues unos cambios en casa y que le moleste una antigua butaca que está en desuso o que ha llegado al final de su vida útil y la deje en la vía pública. Bueno, pues probablemente tenga que pagar por la butaca más cara de Murcia.
Sí, porque pueden ascender a 12.000 euros las multas. Y hablamos de un tema que has comentado tú, y es que la concejala del Grupo Municipal Socialista, Carmen Fructuoso, ha denunciado la improvisación, descontrol y falta de planificación del PP tras avisar del cierre de la Avenida de la Constitución a las 9 y media de la mañana, estando ya cerrada y sin ningún tipo de margen ni previo aviso para los murcianos y para las murcianas. Desde la Concejalía de Movilidad dicen que se ha adoptado esta medida, que va a tener un carácter puntual debido a las necesidades de los trabajos de aglomerado y asfaltado en la vía. Así hablaba Carmen Fructuoso del PSOE.
El Partido Popular demuestra una vez más que funcionan a golpe de improvisación. Ballesta ha vuelto a demostrar su incapacidad para dirigir eficazmente los asuntos municipales. Comunicar el cierre de la Avenida de la Constitución a las 9 y media de la mañana, una vez ya cerrada y sin margen para muchos vecinos que transcurren por ella todas las mañanas para llegar al trabajo y realizar sus gestiones.
Y terminamos en Corbera, porque el Ayuntamiento de Murcia ha realizado mejoras en el campo de fútbol. Las obras han consistido en la construcción de vestuarios sobre una superficie de 223 metros cuadrados. Ahí ha estado el alcalde de Murcia, José Ballesta, y destacaba estas obras.
Y sobre todo que va a facilitar la práctica deportiva a los más de 200 niñas y niños que forman parte de la escuela de fútbol y a todos los deportistas que quieran venir a disfrutar de este recinto. Sin duda son unas instalaciones al nivel que Corbera se merece. Es una de las zonas que está creciendo en población gracias a las industrias y empresas que se han puesto en el entorno del aeropuerto de Corbera.
Pues hasta aquí la actualización, Maite. Uh-huh. Ya estaremos muy pendientes de lo que ocurra de aquí a las 2:20, que es cuando se lleva a cabo ese informativo.
Bueno, pues cualquier cosa que surja, ya sabes que aquí lo vamos contando y que evidentemente estamos pegaditos a vosotros, pero luego seguimos que hay más cosas para contarles a nuestros oyentes. Gracias, Pedro. Y vamos a ponerle a la mañana un poquito de música.
Me decías que querías esperarme y me escribías mensajitos en invierno y me ponías como un loco por volverte a ver, a ver. Contesta tus historias para que me recuerdes. Sigo en candela con tus ojitos de siempre. Aunque sigo de gira, ninguna me divierte. Yo te esperaría hasta el año que viene. Luces en el mar y una canción clavada en mi garganta. Nunca se nos terminaba el mundo.
Bueno, pues 12 y 36 minutos, no es la de Mar de Cristal, que es el nombre de la canción, una de las que tienen banderas amarillas. Luego se lo cuento porque, evidentemente, si van a ir a las playas, mejor que vayan a una que tiene bandera verde. Pero Adrián Viñas, que creo que sigue por ahí, bueno, pues tenemos esta canción que es de un paisano mío, en este caso, bueno, pues de Fran Vicente, y la otra voz yo creo que la habrás reconocido seguro.
Pues, ¿no? Bueno, Maite, me vas a tener que ilustrar un poquito. Yo es que en este,
David Otero.
Es que este tipo de música, yo no suelo escuchar mucha música en español, la verdad, debo confesarlo.
Bueno, pues seguro que te vas a enganchar. David Otero era parte del Canto del Loco en el inicio y también, bueno, pues lo ha dicho por activa y por pasiva, es veraneante en Mar de Cristal desde que era chiquitillo. Bueno, pues hicieron esta canción preciosa para Mar de Cristal, que es una de nuestras playas y que me sirve para decirte además que va a ser mañana Fran Vicente uno de nuestros invitados, pero en la jornada de hoy tenemos un montón de cosas para nuestros oyentes. Si te pregunto por los parramboleros, si sabes quién son.
Hombre, los ubico hasta ahí.
Los ubicas porque
ahí, sí.
Porque es que han estado prácticamente en la banda sonora de bueno, pues tus padres a lo mejor son muy jovencitos, pero vamos, que de prácticamente todas las generaciones que nos están escuchando les han visto y disfrutado en alguna ocasión. Hoy están en Los Alcázares, en la Semana Internacional de la Huerta y del Mar, y van a pasar por aquí unos minutillos para contarnos. Pero lo primero que te voy a contar, Adrián, no sé si tú sales mucho de bares.
Bueno,
tampoco.
No, por bares no, pero bueno.
Bueno, pues un día me vas a tener que contar a qué dedicas tu tiempo libre. Te lo digo con tiempo, ya te lo preguntaré a traición algún día. Pero bueno, pues los bares de la región, lógicamente, sufren en agosto consecuencias de mucho tipo. Pues aparte de las generales, el calor pues hace que quizá no apetezcan tanto las terrazas como deberían. Enseguida vamos a recibir a José María Rubiales para que nos hable de ello. Pero vamos a hablar de más fiestas, porque cartagineses y romanos también está ahí al borde de, bueno, pues de llegar ya. Tenemos un montón de cosas por contarles. Vamos a ir hasta Lorca a hablar de toros. Vamos a ir hasta Alcantarilla enseguida para hablar de buenos premios que también han recibido en Alcantarilla. Un montón de cosas, entre otras consejos para la carretera, para que no tengamos esos accidentes de los que luego también hablo contigo, Adrián, en nuestra ventana en COPE Región de Murcia. En fin, que con un poquito de música vamos iniciando esta mañana de miércoles, ya 23 de agosto.
Yo te esperaría hasta el año que viene. Luces en el mar y una canción.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes espíritu inquebrantable? Abónate a Lucán Murcia Club de Fútbol desde 45 euros adultos o 30 euros en categoría infantil. Hazte con tu abono en las oficinas del Bisoccer La Condomina o de manera online en compralaentrada.com. Demuestra que tienes espíritu inquebrantable. ¡Abónate!
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y claro, vamos a comenzar el programa de hoy, en este miércoles ya 23 de agosto, y yo me hago muchas preguntas, pero sobre todo intento, bueno, pues darle buenos consejos. ¿Qué mejor que disfrutar? Bueno, pues ahora mismo supongo que con estos calores que tenemos lo mejor es una cervecita y una tapa, pero bueno, hay que disfrutar de la hostelería en todo su sentido, porque ellos lo necesitan y porque además es una de las poquitas cosas que nos da alegría al cabo del día, salir un ratito, disfrutar de los diferentes entornos, porque además tenemos mucha y muy variada, y sobre todo, bueno, pues que como digo, no son tiempos fáciles tampoco para los empresarios de este sector. Queremos hablar con la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región, con Hoy Tú, y lo hacemos a través de su presidente, de José María Rubiales. José María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte y de hacer un poquito de balance, que lo hago así como un poco con los ojos cerrados, porque imagino que no escapáis, bueno, pues de la situación complicada económicamente que estamos viviendo todos.
Sí, sí, desde luego que después de los últimos años que hemos tenido post pandemia, bueno, hubo un poco de una pequeña burbuja que tuvimos de, bueno, la gente un poco salir. Con muchas ganas, que todos lo necesitábamos, de compartir momentos agradables con amigos y con familia. Y este verano, bueno, pues se ha vuelto un poco a la realidad. Ha bajado, es verdad que ha bajado facturación en muchos sitios, en la gran mayoría de los establecimientos, y bueno, se suma un poco a los costes de muy muy subidos que llevamos los últimos años, de materia prima, de de los mínimos de alquileres y tal. Y bueno, dentro de que es verdad, como decía al principio, que nos gusta mucho estar en la calle, nos gusta mucho, tanto ciudad como región, somos una región de Murcia muy de muy salir, de estar en la calle, de compartir buenos momentos con los más allegados. Pero bueno, no hay que perder un poco de vista en la realidad en la que estamos.
Se habla de que llegan muchos turistas, que evidentemente, bueno, pues vienen a disfrutar de los encantos de la región y concretamente de Murcia, pero es verdad que se nos junta todo. Excesivo calor para las terrazas, que es, bueno, pues un momento magnífico para disfrutar de ellas, y que la economía no está para gastar mucho. Imagino que, aunque haya movimiento, hay menos caja que otros años.
Sí, sí, está claro que afortunadamente nos damos esa llegada de turismo, y bueno, y las terrazas, es una pena que en la ciudad de Murcia no podamos disfrutarlas como en otras ciudades de la región, debido a la anulación por parte del ayuntamiento de esos nebulizadores que tanto necesitamos en las terrazas, que tanto hemos disfrutado otros años y que incomprensiblemente nos tiene bloqueado desde parte de vía pública. Y con el calor que todos sabemos que hace estos días, pues a mediodía es imposible poder disfrutar de una terraza. No podemos tener a la gente en la terraza hasta que baja el sol o es muy tarde.
Imagino, José María, que bueno, pues hay muchos factores que influyen, pero lógicamente, bueno, pues al final es verdad que la economía está como está. Algunos establecimientos, imagino que incluso han aprovechado para dar las vacaciones al personal y cerrar en el mes de agosto, ¿no?
Sí, sí, es verdad que no es la realidad de hace unos años de tener la ciudad vacía y muerta. No está así ni Cartagena, ni Murcia, ni en muchas ciudades. Ya no tenemos esa realidad. Ahora tenemos una ciudad mucho más viva que hace 15 años, que todo el mundo se acuerda cuando te podía costar mucho trabajo encontrar una cafetería o un restaurante o un bar donde tomarte una caña. Hoy en día se nota mucho, muchos sitios cerrados, por supuesto, pero no es como antes. Digamos que ya el tema de vacaciones y tal, pues se van alargando durante el año, y que encontramos más oferta gastronómica de la que teníamos antiguamente.
Tenemos una gastronomía fantástica, una climatología, bueno, a lo mejor en el mes de agosto excesiva, como decíamos, sobre todo por no poder poner esos nebulizadores, pero al final, evidentemente, bueno, pues el sector se resiente. No sé si, por ejemplo, en los restaurantes que están abiertos se buscan los menús más económicos, se está más rato que se gasta.
Pues digamos que hay un perfil de cliente en agosto muy muy peculiar, que no se da el resto del año, y es que digamos que el que se queda trabajando en el mes de agosto, vamos a decirle, es disfrutón, digamos, o disfrutona, por supuesto. Digamos que son de salir, de aprovechar, de ya que estoy trabajando por la noche, por lo menos cuando salga de trabajar, quedar y ver un ambiente en terraza muy 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 interesante, ¿eh? O sea, el mes de agosto que teníamos aquel desértico, eso cambió mucho. Y durante el día, pues sí, evidentemente mucho trabajador que está aquí en mes de agosto intentando buscar, pues, economizar en la comida, pero hay muchos restaurantes que a mediodía da mucho gusto verlos llenos completamente debido a que a lo mejor se queda una persona trabajando nada más, pues sale a comer, y también se suma la cerrar de otros locales, pues ayuda a que los que están abiertos, pues se nota ese ambiente que parece otro mes.
Enseguida llegará, bueno, pues septiembre, que evidentemente no va a rebajar mucho las temperaturas, pero sí que, bueno, pues en Lorca estará la feria, en Cartagena, cartageneses y romanos, en Murcia la feria. Es ahí, se ve como en el horizonte un poquito de luz, ¿no?
Sí, claro, ya parece que estamos viendo, ya estamos ya a finales de agosto y pronto están montando la feria de muchas ciudades y desde luego que se necesita ese impulso y que la gente viene de vacaciones con ganas también de ver a su allegado y buscarla en un bar, que es donde nos gusta compartir esos momentos. La feria siempre es una ayuda a que la gente salga, movimientos. Ahora tenemos en septiembre conciertos, lo de la Supercopa de Baloncesto, todas estas actividades. En Molina también tenemos un montón de actividades. Todas estas, por supuesto, ayudan a la dinamización de todos los establecimientos.
Bueno, pues va a ser, como decimos, un buen momento para disfrutar. Que es que encima de todo la ventaja, José María, es que ni siquiera tenemos que limpiar, porque salir fuera, pues es divertimento, es compartir ese ratito, es probar buena gastronomía y encima de todo, bueno, pues no hemos manchado la casa, que también es una ventaja y hay que poner en la lista. Imagino que de todas maneras seguís demandando ayudas para el sector, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, lo que tú decías de los clientes, al final la gente, el dicho de nos vemos en los bares se ha quedado mucho. Y al final nosotros lo que demandamos siempre del sector, más que ayuda en sí, lo que demandamos siempre es facilidad a la hora de trabajar. El empresario de la restauración lo que quiere es eso, que no haya más trabas que las que ya de por sí nos vienen por coste o por el tema de pandemia o cosas así. Que nos dejen, que sigamos trabajando, que al final somos un sector que mueve la economía de la región y el murciano le gusta estar en la calle, le gusta estar en los bares, en los restaurantes, y es lo que creo que siempre lo hemos sido.
Y además que es buenísimo, que como decimos, evidentemente, es bueno para el sector, pero también para nuestro ánimo, que ya bastante cargada viene la vida de cosas malas como para no disfrutar de los maravillosos bares que tenemos. José María, precisamente, nos vemos en los bares. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y lo dicho, aunque sea repetitivo, nos vemos en los bares.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguidita vamos a abrir esa ventana en COPE Región de Murcia, la primera, bueno, la segunda, la primera es regional de todos y ahora nos juntamos unos cuantos más a los que les vamos a seguir contando un montón de asuntos. Les cuento además que la Feria del Libro de Murcia y la Asociación Cultural Cartagena Negra se unen para promover la lectura. Luego les cuento más porque me parece muy interesante, sobre todo que ya saben que les tengo prometido ese Agosto Negro y que poco a poco vamos a ir conociendo a los autores. De hecho, mañana ya tenemos un par de citas para que en esta semana conozcamos más libros que merece la pena leer y enseguida empezamos ya con nuestros libros de los viernes. Antes, la ventana en COPE Región de Murcia. Yeah,
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos, una menos 10, 10 minutitos que tenemos aquí en esta ventana en COPE Región de Murcia para estar todos un poquito más cerca, sin darnos calor, que lo que queremos es refrescarles a los amigos del noroeste en el 87.6. COPE Cartagena en el 89.4, Alhama de Murcia en el 88.7, COPE Cieza en el 101.3 y Yecla en el 101.5. Y por supuesto que enseguidita, bueno, pues nos vamos a ir hasta el 89.4 porque nos vamos hasta Lorca. Allí está mi compañero José Ángel Ayala para contarnos cosas de la Plaza de Toros. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca tenemos que hablar del coso de Sutuyena, la Plaza de Toros de Lorca, ya que las obras de este coso taurino estarán finalizadas para la primera semana de noviembre. Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, quien ha visitado las obras que se encuentran ejecutadas en un 80%, pero su reinauguración no será hasta marzo de 2024, con un evento taurino que tendrá como protagonista al diestro lorquino Paco Ureña. El coso de Sutuyena pasará a ser, eso sí, un recinto de festejos no solo taurino, sino también un espacio temático, gastronómico, de ocio y deporte. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha destacado que la Plaza de Toros tiene que ser un polo de atracción turística y cultural.
Porque el proceso de reconstrucción y de restauración de la Plaza de Toros ha sido tremendamente complejo desde el punto de vista técnico, económico y administrativo, y ahora pues se le está dando un impulso muy importante que va a permitir que prácticamente durante la primera quincena del mes de noviembre esté totalmente finalizada la obra del coso de Sutuyena. Actualmente me transmite el equipo técnico que la obra está al 80% de su ejecución. Desde el ayuntamiento tenemos previsto además también, probablemente tendremos que generar el año que viene alguna pequeña partida complementaria pues para todo el arreglo final. Queremos que la plaza se quede como estaba en cuanto a su aspecto físico, pero hay que decir que aunque es verdad que hemos perdido aforo, un aforo que también vamos a intentar recuperar con la reconstrucción de todo el graderío, de lo que es la grada que alberga todo el palco superior, también es verdad que hemos pasado de tener una plaza que era que cabían 8.888 personas, pero que era incómoda, no tenía de hecho ni siquiera pasillos superiores. Ahora mismo va a ser la Plaza de Toros más cómoda de España. No hay más que ocupar alguna de las localidades para darse cuenta que prácticamente no te vas a rozar con el espectador que tienes delante. Eso es un valor que va a tener el coso de Sutuyena, que tendremos que impulsar para que la gente sepa que va a asistir a espectáculos, a festejos taurinos y también a otro tipo de espectáculos que podamos dar en las mejores condiciones posibles. Aspiramos a que la plaza tenga un aforo final en torno a los 5.000 y pico espectadores, que es un aforo importante dentro de las características del coso, que nos va a permitir dar ferias de calidad, porque ahora las va a promover la institución pública y eso también es un valor añadido, y todo lo que vamos a hacer en cuanto a conciertos. Sí les puedo confirmar, sin lugar a dudas, que la Plaza de Toros se va a inaugurar con una corrida de toros durante el año 2024, que determinaremos la mejor fecha, que espero poder tener el honor de presidirla como alcalde de Lorca y como depositario de las competencias en materia taurina.
La fecha prevista para su reinauguración, como decimos, será el 19 de marzo de 2024, con el torero lorquino Paco Ureña como protagonista. A priori serán 6 toros para este diestro lorquino. Una plaza de toros que ha pasado por varios procesos desde que se viera gravemente afectada por los terremotos, los seísmos de mayo de 2011. El ayuntamiento tuvo que adquirir los derechos de la misma y se ha tenido que realizar una inversión total de más de 2 millones de euros.
Yo aspiro a que el coso de Sutuyena sea un polo fundamental en el desarrollo cultural y turístico de Lorca y de la región de Murcia en los próximos años. Va a ser un concepto totalmente distinto. Antes era un edificio privado, ahora va a ser un edificio público donde va a haber un espacio temático para aprender de tauromaquia, donde cualquier persona se podrá acercar y conocer la historia del coso de Sutuyena, podrá saber lo que es la enfermería de una plaza de toros, podrá pasear por los toriles de la Plaza de Toros, podrá luego pues tomar una copa, un aperitivo, comer o cenar en los locales que vamos a tener abiertos, que podrá además visitar el Museo Taurino, que va a albergar el coso de Sutuyena, ver todos los carteles, ver toda la historia taurina del municipio, y además podrá en su momento también asistir a los eventos que hagamos. Aquí se van a celebrar conciertos, como se hacía anteriormente. Aquí se han celebrado conciertos históricos para el municipio, a los que hemos asistido muchos. Yo recuerdo haber visto aquí a Mecano, haber visto a Héroes del Silencio, haber visto a La Unión, en fin.
Museos, eventos deportivos, corridas de toros, conciertos de música, restaurantes, sede de diferentes asociaciones culturales del municipio, una instalación multicultural para poder ser aprovechada por la ciudad de Lorca.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Volvemos en un ratito a Lorca y nos movemos por la región y enseguida nos ponemos en carretera con Adrián Viñas. Pero antes, otros consejos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, tranquilidad en la carretera, y Adrián Viñas, siempre les damos consejitos para que sea un poquito más cómodo, eso que por Murcia la cosa está poco cómoda.
Pues sí, la verdad es que la situación en Murcia es cuanto menos mejorable, pero tiene pinta de que esto se va a solucionar pronto. La verdad es que las obras están mejorando bastante bien, se ve día a día cierto progreso y se espera que de aquí al 31 de agosto esté la cosa más o menos terminada. Mientras tanto, pues como siempre, muchísima precaución, sobre todo tanto por circular por Murcia como a la hora de salir de Murcia de camino a las playas, que también está la cosa movidita últimamente.
Sí, y además movidita también está el agua en muchas de las playas, que hay hasta 11 banderas amarillas, pero ahora hablamos del camino hacia las playas. Háganlo con tranquilidad y escuchando COPE.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues enseguida lo que vamos a hacer es dejarles un ratito. Les proponemos que escuchen todo lo que está pasando en España, en el mundo del deporte de nuestra iglesia. Todo en 5 minutitos. Y a partir de las 2:10 les vuelvo a esperar aquí para refrescarnos juntos, que hace muchísimo calor.
1:00 p.m, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. De esta legislatura, en pañales, que acabamos, como quien dice, de empezar, hay tres cosas que ya sabemos. La primera, que los tiempos de la misma los controla Pedro Sánchez a través de la presidencia y el control de la mesa del Congreso. La segunda la conocíamos ayer por la tarde, que el candidato, al menos el primero, que se va a presentar a la investidura va a ser Alberto Núñez Feijóo. Y la tercera se ha desvelado esta misma mañana. Te hablo de la fecha de esa primera investidura.
Anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba esa fecha de la investidura, 26 y 27 de septiembre. Por si alguien tenía la duda de si íbamos a ir a votar en la Nochebuena con los polvorones y turrones o incluso a punto de comernos las uvas en Nochevieja, va a ser que no. Y es que con esta investidura, mejor dicho, con su votación, se pone el reloj en marcha. A partir de ese día, marcado ya en el calendario político, se abre un plazo de 2 meses para tener presidente de gobierno. Si Feijóo no lo consigue en ninguno de los 2 intentos de los que dispone, el rey Felipe VI tiene 60 días para encargar a Sánchez o a otro candidato esa posible investidura. ¿Y qué pasa si Sánchez tampoco lo lograse? Pues que se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones de nuevo en un plazo no superior a 47 días. Lo que aquí, que hemos estado contando días en el calendario, no sale el domingo 14 de enero. Esa sería la fecha más probable, pero por poder podría ser otra a partir de entonces, porque como nos recordaba ayer el que fuera letrado de las Cortes, Fernando Marín, la Constitución no marca que las elecciones deban ser en domingo, aunque sí suele hacerse.
La ley orgánica electoral no dice que las elecciones tengan que ser en domingo o en fiesta. Es más costoso para las empresas, es más costoso para el país que las elecciones no sean en domingo, pero es posible.
Día arriba, día abajo, quién sabe, lo normal es que sean un domingo, pero tampoco era normal celebrar unas elecciones en vacaciones de verano. Y así te recuerdo que fueron las últimas. Pero en fin, veremos, porque para llegar a ese hipotético escenario primero hay que pasar por esa investidura de Núñez Feijóo los próximos 26 y 27 de septiembre. De momento el candidato del PP sigue contando con 172 votos a favor, los que le da Vox, que así lo anunciaba ayer, en boca de su líder, de Santiago Abascal, de UPN y de Coalición Canaria. El lunes activará de nuevo los contactos con los distintos partidos, salvo Bildu, para intentar recabar más apoyos. Desde luego que todas las miradas se están fijando en un grupo nacionalista, hablamos del PNV. Dispone Feijóo de 35 días, porque ahora sí, para él, empieza la cuenta atrás. Así están las cosas. Así viene este miércoles 23 de agosto, pero hay más cosas que están pasando hasta ahora. Te las cuenta ya Eva Revenga.
Sigue subiendo el precio de la luz en plena ola de calor. Hoy pagamos de media 135 euros el megavatio hora. Es un 12% más que ayer y el precio más alto desde el pasado mes de marzo. La más cara va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, cuando pagaremos 180 euros. Se prevé que la demanda eléctrica se dispare hoy hasta los 35.000 megavatios. Y la ocupación hotelera alcanzó en julio el 70% de las plazas ofertadas. Se han registrado más de 43 millones de pernoctaciones, cifra superior a la del año pasado, pero todavía por debajo de la prepandemia, mientras que los precios han subido una media del 6%. Y la niña de 8 años, fallecida esta madrugada en un camping de Montblanc, en Tarragona, llevaba allí varios días de vacaciones con su padre y con su hermana. La familia había llegado desde Francia. El fuego ha comenzado de madrugada. El hombre y una de las niñas han podido salir por su propio pie. Ha sido el propio padre de la víctima el que ha comunicado a los bomberos que no encontraba a una de sus hijas. Y recemos por nuestros hermanos ucranianos que sufren tanto. Es lo que nos ha pedido el Papa esta mañana durante la audiencia general que ha celebrado hoy. Francisco también ha invitado al pueblo polaco a tener una especial cercanía con los refugiados ucranianos. Y la Conferencia Episcopal de Argentina y diferentes confesiones religiosas han publicado un comunicado en el que lamentan la falta de diálogo entre las diferentes corrientes políticas de la sociedad. En concreto, recuerdan que es imposible el diálogo mientras se produzcan insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Lo que todos nos estamos preguntando es qué va a pasar con Rubiales.
Luis Rubiales se pone en manos de la Asamblea este viernes. El presidente de la Federación se va a someter al apoyo o no de los miembros de la Asamblea en una reunión extraordinaria. Se acaba de pronunciar uno de los miembros de esta Asamblea, es presidente de Primera División, Ha hablado Ángel Torres, Gema Santos.
Sí, el presidente del Getafe, que es asambleísta, como dices, aunque no acude desde la salida de Ángel María Villar. En un acto privado para medios, Torres ha mostrado su apoyo total a las campeonas del mundo y ha pedido la salida inmediata de Rubiales, que si no pueden cesarle en la asamblea, pide que el CSD le abra un expediente y le inhabilite, que su comportamiento ha sido lamentable y que no puede seguir ni un minuto más como presidente de la federación.
Y otra reacción importante, la del vicepresidente de la Española y presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino de la Federación, Rafael del Amo, que se acaba de pronunciar sobre la situación de Rubiales.
Pues complicado, y como puedes imaginar, yo ahora en este momento no me apetece nada hablar de la situación. Yo creo que el presidente dijo lo que tenía que decir. Vamos a dejar pasar este tiempo. El viernes hay una asamblea y yo ahora estoy celebrando que somos campeonas del mundo. Me fastidia muchísimo que se ha tapado lo que realmente nos ha costado tanto, que muchos medios de comunicación estén hablando de otras cosas, no de realmente es esto. Que yo sé lo que pasó y sé para dónde iba esa historia, pero yo no voy a hablar sobre esto. No, creo que no es el momento.
A Luis Rubiales se le acumulan las denuncias. Hay tres ante el Consejo Superior de Deportes. La que más destaca es la del grupo político Sumar. No se descartan más denuncias ante el Consejo. Y hemos conocido que el presidente del Centro Nacional de Entrenadores, Miguel Galán, denuncia a Rubiales ante la Fiscalía por presunto delito de agresión sexual.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
La Biblioteca Municipal de Alcantarilla ha sido distinguida por segunda con el Premio Nacional María Moliner, con el que el Ministerio de Cultura y Deporte reconoce los mejores proyectos de animación a la lectura. Con el título Desarróllate sosteniblemente con libros, el proyecto de Alcantarilla incluye presentaciones de libros, el evento Amigo Invisible Literario, el Club de Lectura María Moliner, mesas bibliográficas, exposiciones, colaboración con entidades solidarias en creación de bibliotecas y animación a la lectura, campañas de donaciones de libros, recitales de poesía, cuentacuentos y la celebración del 30 aniversario del Certamen Internacional de Poesía y Cuento de Humor, entre otras actividades. Dirigidas a un público de todas las edades, cultura y condición social, entre las iniciativas del proyecto destaca la edición de una guía de lectura centrada en los objetivos de desarrollo sostenible para aprender a integrarlos en la rutina diaria. Esta iniciativa la ha desarrollado el Ayuntamiento en colaboración con el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. El premio está dotado con 2.772 euros que se destinarán íntegramente a la adquisición de nuevos libros para ponerlos a disposición de los vecinos. En 2021, la biblioteca consiguió este mismo premio por primera vez.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. Yeah, you got that yummy,
yummy, yummy. Una y nueve minutos, seguimos avanzando en su mañana en COPE más Murcia. Nos quedan un montón de citas, ¿eh? Enseguida vamos a recomendarles, por si a partir de que se arranquen esos avisos amarillos no quieren salir de casa, bueno, pues les vamos a recomendar pelis y programas para poder pasar la noche. Pero como les digo, bueno, pues nos quedan un montón de visitas por hacer en esta mañana de miércoles. Les voy a llevar de fiestas, les prometí. No hace mucho hacer un periplo por todas las fiestas. Enseguida estaremos centrados también en la Feria de Murcia. José Ángel nos traerá todas las noticias de la Feria de Lorca, pero hoy nos vamos a acercar hasta el campamento de cartagineses y romanos, por lo menos de forma virtual. También les vamos a dar consejos, les voy a llevar a los Alcázares. En fin, que tenemos un montón de cosas y además alguna recomendación de serie que va a venir, eso lo primero, porque nos vamos al cine. Casi 11 minutos, es momento de sentarnos delante de la televisión, de ponernos, oye, cada uno, unos frutos secos, no muchos, unos frutos secos, unas palomitas, bueno, pues depende de lo que nos recomienden, porque cada cosa lleva lo suyo. Por ejemplo, el fútbol, a lo mejor una cervecita Pedro González no se la pierde. Adrián Viña, muy buenas.
Muy buenas, Maite, aquí estamos de nuevo.
Y Pedro González, no sé si está o no está.
Sí, se me siente, se me nota.
Aquí está nuestro hombre del tiempo particular que estaba contándole a toda España. Bueno, porque lo raro es que aquí no haya avisos, pero ya los hay. Y además se alargan los que tú me contabas y ya para el viernes también tenemos avisos.
Sí, tenemos para el jueves, aviso por alerta amarilla, Valle del Guadalentín, Valle del Segura. Sobre todo por el tema de que vamos a llegar a los 40 grados el viernes y mañana vamos a rondarlos. Hoy estamos en torno ahora mismo a 36 aquí en la capital, pero también hay un aviso amarillo que, bueno, se va a poner en marcha esta tarde porque también van a llegarse hasta los 38. O sea que, bueno, pero son temperaturas, entre comillas, 38 en Murcia no es mucho.
No es mucho.
No.
Sí, sé que en Murcia hemos visto termómetros muy bestias, pero eso sí, Pedro, seguro que invita a que muchos se queden delante del televisor.
Hombre,
esta
claro.
Noche y no se arriesguen tampoco a pasar calor y a sudar, que es una incomodidad de las que trae el verano, que por otra parte yo sigo diciendo que es maravilloso y que ojalá tuviéramos más meses de verano. Dicho eso, contadme, chicos, lo que podemos ver y lo que mejor no perdamos el tiempo.
Pues rápidamente, en la 1 tenemos El Puente de las Mentiras, ese concurso que a las 10:30 presenta Paula Vázquez, hoy además con dos cantantes, Rafa Sánchez, La Unión, y Soraya, y también va a estar Falete, tres cantantes, y va a estar la diseñadora María Escote. Los invitados tienen que ir pasando ese puente y diciendo cuáles son respuestas verdaderas, respuestas falsas, y si llegan muy lejos, pues los concursantes evidentemente se llevan más dinero, si no, se llevan menos dinero. No sé si ves todo el programa, Adrián.
No soy especial seguidor del programa, y la verdad, no sé qué tanto le va a quedar porque la audiencia tampoco está acompañando demasiado.
Pues es que no lo ve mucha gente. Yo lo veo un poco frío el programa, le veo que le falta ritmo, esa es la sensación.
Un poquito aburrido,
sí. Luego en la 2 tenemos Documaster. A mí me encanta a las 10 de la noche ver estos documentales. Hoy además centrado en el apocalipsis de cuando Hitler atacó Europa Occidental en 1940. Una mirada inédita sobre ese conflicto bélico. A la gente que le gusta la Segunda Guerra Mundial, como en mi caso, pues estaremos pendientes de lo que ocurra con ese documental. Y luego una serie que sigue a las 11 menos cuarto en Antena 3, Violeta como el mar, que es una serie con casos policíacos donde dos guapos inspectores, tanto ella como
él... Eso te iba a decir, que es una serie con Canyamán.
Hombre, claro. Está Francesco de Mir y la periodista Violeta Vitale. Estos son los personajes que hacen el inspector, pero no, como tú dices, creo que este hombre gusta muchísimo al público femenino, creo.
Creo que sí, y aparte del masculino. Es una cosa que creo que tenemos muchos en común. Aunque a mí no es mi favorito, ni de los turcos, ni en general. Pero bueno, el muchacho está bien.
Bueno, pues lo dejamos, está bien, simplemente bien. Yo, como no he visto esta serie, pues no puedo pronunciarme. Y luego en Viajeros 4, ya en la 4 estamos, a las 11 menos 10, se lo recomienda Adrián si no lo conoce, que viaje a Puerto Vallarta, lógicamente, y a Guadalajara. Hablamos de la Guadalajara, no de aquí, de Castilla-La Mancha, sino de la Guadalajara mexicana, exactamente. Merece mucho la pena esa zona. Y luego tenemos en la 6ª, con anuncios incluidos, bueno, pues Usted está aquí a las 10:30, esa especie de invento con el gran Wyoming y David Trueba, ¿sabes? Que van por ahí, por esos mundos de Dios, etcétera, etcétera. Y hoy, bueno, pues hablan un poquito de todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con la educación aquí en este país. Así que a quien le interese, a mí es que el gran Wyoming le conozco. Hace años que le conocí, le entrevisté, y es un poco cargante en el sentido de que cada vez, conforme cumple años, se hace un poquito más pedante, es mi sensación, ¿no? Se cree que tiene ya el bien y el mal dominado, pero bueno. Y luego ya vamos con, me he saltado Telecinco, aposta, porque quiero centrarme en esta película. Cine 5 estrellas, lo de 5 estrellas a las 10 de la noche. Se puede caer hasta una estrella, como mucho, 1.5. 3 días para matar. Ojo, dirige MCG... que es el director de Terminator Salvation,
Ya de entrada mucho. No pinta bien.
No pinta bien, por eso digo. Quiero decir quién es el culpable de esto. MCG. Y luego la protagoniza ese actor que a mí tanto me gusta porque tiene una variedad de registros impresionantes, que es Kevin Costner. O sea, da igual que le digas que le ha tocado la lotería o que se ha muerto su gato. Es decir, no, la misma cara. Acuérdense ustedes de Los Intocables de Leones, que es una genial película de Brian De Palma. Pues se lo comen con patatas en esa película, Sam Comerin y evidentemente todo el elenco que había ahí. O sea, es que es muy malo. ¿Y qué cuenta esta historia? La produce Luc Besson, que bueno, era un buen director y un buen productor. Cuenta la historia de un héroe de acción. Este quiere copiar un poco a Liam Neeson, ya entrado en añitos, pues empieza a dar patadas, a dar puñetazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mejor de la película, Hayley Steinfeld, que estuvo nominada al Oscar por su papel en Valor de Ley de los Coen. Ella está bien, pero claro, no puede levantar la película. Muy floja, muy rutinaria, muy tópica. A mí me parece muy
clara.
No sé si la has visto. Yo sí la he visto.
No, no la he visto, la verdad. Es que Kevin Costner, yo lo de Kevin Costner haciendo de Kevin Costner en según qué situación es una cosa que me carga desde hace muchos años. La verdad es que por Hayley Steinfeld sí que la vería, porque es una actriz jovencita que la verdad me gusta bastante en los papeles que está haciendo últimamente.
Sí, es buena, ella es buena.
Pero no me llama demasiado, ¿eh, Pedro?
Carmen, perdona si estás escuchando ahora mismo la mañana de la cadena COPE, pero teníamos que decir esto de tu queridísimo Kevin Costner. Lo lamento mucho. Luego tenemos una buena película, un poco larga, son 163 minutos, La delgada línea roja, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, dirigida en el 98 por Terrence Malick. Yo la tuve el placer de verla en cine, con un magnífico Sean Penn, casi siempre Sean Penn está bien, sí. Nick Nolte también está muy bien en el papel secundario, etcétera, etcétera. Y es una película muy filosófica, aparte del entorno de la guerra, los combates americanos y japoneses, habla un poco de la vida, de en sí lo que es el conflicto bélico, de por qué nos matamos. Está muy bien rodada, una fotografía preciosa y unas muy buenas interpretaciones. Ya digo, le sobra a lo mejor 20 minutos o 25 de metraje, si no sería redonda, pero es una buena película. A mí me gustó La delgada línea roja.
Una opción,
¿no? Una opción. Pero a las 5 en BIMAT, 5 de la tarde en BIMAT. Y luego tenemos una cosa muy mala, muy mala, muy mala, que es El juego del asesino en Telecinco. Volvemos a Telecinco a las 12:30. Menos mal que es a las 12:30 de la noche y mucha gente durmiendo, entre ellas yo, porque tengo que madrugar. Es un thriller malo, dirigido por David Raymond Klein, y protagonizado por actores poco conocidos, excepto Ben Kingsley, que es un magnífico actor. Es un thriller muy influenciado por títulos como El silencio de los corderos, Seven, Asesinos en serie, pero vuelvo a lo mismo, lugares comunes, no aporta nada, no transmite la fuerza ni la intensidad de esas películas que he citado, y se queda en una película mala, plana también, no te dice nada, no la vean, no la vean. Y terminamos, si te parece, con una recomendación final. Esta es divertida, yo creo que está a la vista, Adrián. Entre pillos anda el juego. La protagoniza Eddie Murphy, es un clásico, casi clásico, clasiquito. Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, que siempre me hace mucha gracia esta actriz, me encanta. ¿Y qué propone la película? El guion es original. Convertir a un rico en pobre, ya un pobre en rico durante unos días de su vida. Entonces, pues evidentemente hay muchas situaciones de risa, de gracia, además bien lograda. Y está en su salsa Eddie Murphy, que sin ser un gran actor, cuando se le dan papeles ligeros y donde tiene bueno pues que hacer de antihéroe, está bastante bien. Se puede ver y muy bien. La dirige John Landis, que es otro buen director. Así que merece la pena. Y lo demás es que no lo recomiendo porque si no me voy a enfadar mucho.
Bueno, pues no te enfades. Te va a quitar el enfado, Adrián, que te va a recomendar a ti y a todos los oyentes una serie.
Bueno, no sé si recomendar, la verdad, porque la serie se acaba de estrenar hoy mismo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, la recomendación, vamos a ir con pies de plomo, ¿vale? Porque hablamos de la nueva serie del universo Star Wars. Hoy se ha estrenado la serie Ahsoka, es una serie que toma como protagonista Rosario Dawson, una muy buena actriz, la verdad, si me preguntas, haciendo el papel de Ahsoka Tano. Es un personaje que viene ya de anteriores series de esta franquicia, se la vio haciendo este mismo papel en la serie de The Mandalorian, que tanto éxito ha estado teniendo en los últimos años, y hoy se han estrenado los dos primeros episodios de 8 que va a tener en total. Está disponible, bueno, en cierta plataforma de streaming, y la verdad es que tiene buena pinta, las cosas como son. No sé tanto si recomendarla de buenas a primeras sin haberle echado un vistazo, porque últimamente el universo Star Wars viene flojeando bastante, bastante. No sé si Pedro está al día de lo que se está haciendo con la franquicia.
Yo me quedé en la Guerra de Galaxias, ¿no? La del Retorno al Jedi me quedé yo.
En las seis primeras, en la trilogía original, ¿no?
La trilogía original, que realmente es el final, ¿no? Empiezan como hay que empezar.
Sí.
Pues yo me quedé en el Retorno al Jedi.
Pues lo que viene después, Pedro, tampoco es que sea para tirar cohetes. Pero bueno, fíjate, esta serie, por ejemplo, es relativamente a continuación, pocos años después de esa película El Retorno del Jedi que tú bien has dicho que te quedas por ahí. Entonces, Oye, no viene mal para retomar. Sí que es verdad que los más fan, los más acérrimos de la franquicia la recibirán con más gusto, porque al parecer sí que hay como mucho bagaje, mucho... Este personaje viene de otras series anteriores. Pero oye, como alternativa para quien sea fan de La Guerra de las Galaxias, aquí la tienen, la serie de Ahsoka.
Ahsoka, que la vea.
Bueno, pues ahí nos la apuntamos. Pedro, ¿has visto que viene enseñadico? Ha dejado Carmen Adrián, que sí, no nombra las plataformas.
No las nombra, es como tiene que ser. Sí, está bien enseñado, sí, es verdad.
Chico listo, el que nos ha tocado este verano. Adrián, Pedro, muchas gracias. Enseguida seguimos contándoles cosas a nuestros oyentes. Os invito a que os vengáis conmigo a los Alcázares.
Ay, hombre, es un placer. Iré.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeraldas, como si fuera la novia, la hermosa huerta murciana.
Hay sauces arrodillados,
hay sauces arrodillados.
Y no quisiera hablar, porque a mí me gusta tomarme estos respiros musicales. Ya saben que me callo poquito, que me paso toda esta hora y media hablando con ustedes y es un placer, pero bajarnos del mundanal ruido, disfrutar un poco de la música, darles buenas citas, es de las cosas que más me gusta y de lo que más disfrutamos en verano, donde todos tenemos ganas de disfrutar del mundo de la cultura, y más si son grandes clásicos y grandes citas. Hablamos de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, hablamos de un entorno maravilloso como los Alcázares y hablamos de los parramboleros, que tienen además una cita bastante especial en la jornada de hoy. Pero vamos, que yo creo que ahora no lo dirá nuestro protagonista, todas las citas con ellos son especiales y todas las citas musicales son para disfrutarlas. Manuel Majón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues encantada de saludarte. No puedo saludaros a todos, que sois muchos y estaríamos, necesitaríamos dos o tres programas para hablar con todos vosotros, pero siempre es un placer y seguir disfrutando de la música como lo hacéis vosotros.
Hombre, la verdad es que sí, ya llevamos, bueno, el año que viene haremos 25 años, y fíjate, en todo este tiempo de la trayectoria que llevamos, pues hemos disfrutado mucho, hemos subido muchos escenarios, hemos viajado por muchos países, prácticamente por toda España, actuando, y bueno, y siempre que la música te lleve a conocer sitios, a conocer gente, y poder hacer lo que ensayas tanto en un escenario, pues es muy bonito, y que no es lo que está pasando y lo que espero que nos siga pasando.
Ese sentimiento me recuerda un poco a mí, a mi profesión, y al final somos unos afortunados.
Pues sí que es verdad. Yo creo que cuando haces algo que te guste, y aparte la gente, a ti en tu caso te escucha, y a nosotros pues, vale, también a escucharnos a los escenarios, pues muy bonito, ¿no? Si se disfruta con lo que haces, pues yo creo que eso es lo más bonito que se puede pedir.
Imagino que en casi 25 años de actuaciones, más de una y más de dos han sido en los Alcázares, pero la de esta noche es una actuación especial.
Pues sí, a la Semana de la Huerta del Mar llevamos yendo yo creo unos 20 años. O sea, todos los años, yo creo que no hemos dejado.
No hay fallado ninguno, ¿no?
No, y siempre pues lleno donde actuamos. Y nada, y es una cita siempre especial para nosotros en verano. El ir a esto de la Semana de la Huerta del Mar, pues es una cita especial. Y la de esta noche, pues mucho más especial, que en la que vamos a compartir el escenario, va a cantar con nosotros una gran murciana, un personaje que lleva siempre Murcia por donde ella va, que es Pepani Orte. Y bueno, y esta noche pues será un placer volver a cantar con ella, que ya lo hemos hecho algunas veces, pero hoy se va a ser una cosa especial.
¿Qué tenéis preparado para el público de los Alcázares? Bueno, de los Alcázares y todos los que van a ir del resto de la región.
Pues sí, bueno, pues siempre intentamos en cada actuación pues no tener alguna canción nueva, aparte de las tradiciones nuestras, pues hacer un guiño especial con alguna canción nueva, que eso hablaremos esta noche, y como ya te digo, esta noche una noche especial, puesto que canta Pepa Niorte con nosotros, y eso va a ser ya especial por sí misma la esta noche.
Bueno, pues evidentemente la mezcla ya la habéis hecho en alguna ocasión, va a ser tan fantástica esta noche como siempre en esta 51 edición ya de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que además es, los parramboleros estáis en prácticamente todos los eventos de ocio y de cultura que hay a lo largo del año, estáis en muchísimos y evidentemente os disfrutamos en todos los sentidos, pero es cierto que, bueno, pues las raíces, lo tradicional, el folclore más de nuestra tierra, pues se viven los alcázares y también os la transmitís vosotros.
Pues sí, la verdad es que sí, hombre, ya con todos los años que llevan haciéndolo y la tradición que hay de fusionar la huerta y el mar, el sitio de muchos de nosotros de pequeños, pues hemos ido a veranear siempre al Mar Menor, a los alcázares, y bueno, la muestra que hacen de gastronomía y de tradiciones, creo que, bueno, que está ya muy consolidado y que es una cita de todos los años, no solo para nosotros que vamos a cantar, sino para todos los murcianos que tienen que ir a que van ahí y que se llenan. Es un éxito siempre esa semana.
Oye, y además que gastronómicamente, nos lo contaba Juan García el otro día, bueno, pues hay para disfrutar todos los días, bueno, pues hay un montón de eventos relacionados, pero también la música es fundamental en esa semana de la huerta y del mar. Y además es como, bueno, pues en estas fechas ya casi finales de agosto, casi todo el mundo se prepara para sus fiestas y por supuesto Murcia para la feria.
Conseguir así, ¿eh? Bueno, yo creo que en verano, en agosto, bueno, es cuando más fiestas hay en España, ¿no? Y aquí en Murcia, en los pueblos, que es donde se decía, había un dicho que en el grupo que no actuaba el 15 de agosto es porque no existía, ¿no? Porque esto es cuando todos los grupos musicales pues, actúan y ahora en las fiestas y eso. O sea, que son fechas, la verdad, que muy bonitas para disfrutarlas, pues que la mayoría de gente está de vacaciones, se pueden disfrutar sin tener que madrugar mucho.
Están más contentos los del público, ¿no?, en estas fechas.
Yo creo que sí, que es así.
Bueno, de todas maneras, es verdad que la música para ti ya nos reflejabas un poquito pues lo que significa, pero es cierto que para nosotros, para los que no tenemos talento para cantar, pero sí nos gusta escuchar, evidentemente, bueno, pues es un poco de terapia. Vosotros habéis hecho terapia con todo tipo de públicos a lo largo de tantísimos años. No sé cuál puede ser a lo mejor una de las más especiales para Manuel Majón, que imagino que es complicado con tantos años de carrera.
Bueno, no te creas, sí, siempre en todas las sociedades pues siempre hay algo que está bien, pero no, estos 24 a 25 años nos han pasado cosas muy bonitas. Una de las cosas más bonitas que nos pasó fue en Argentina hay dos casas de Murcia, una en la ciudad de Córdoba y otra en la ciudad de Rosario, donde está enterrado Vicente Medina, y en las dos estuvimos, y la primera vez que fuimos a Argentina, no me acuerdo qué año era, 2010 o 2011, pues me llamó, íbamos a actuar en Buenos Aires, y me llamó el presidente de la Casa de Murcia en Córdoba, diciendo a ver que eran murcianos, que tenían una casa de Murcia allí, que a ver si podíamos ir, y tal. Bueno, y entonces era Gustavo Yepes, se llama, que tiene raíces en su tío, era el guitarrista de Lorca Yepes, y bueno, y entonces fuimos, nosotros que ellos no tenían muchos medios, pues nos fuimos allí, hicimos una actuación, allí en un teatro de Córdoba, de 1000 personas, que era el teatro, y él entonces se encargó de todos los murcianos, familia de murcianos que habían sido emigrantes y algunos que habían hacía muchos años que no venían a la región de Murcia, pues juntarlos de toda Argentina y fue gente que a lo mejor estuvo en autobús, como Argentina es tan grande, con 24 horas para ir a esa actuación que dimos. Bueno, fue una actuación preciosa porque actuamos, bueno, cantamos muchas cosas y pues hasta aquí en Murcia, el bolero, la parranda, y cuando salimos, cuando terminamos la actuación, teníamos una cola de gente de murcianos esperándonos para hacerse fotos con nosotros, para firmar autógrafos y muchos llorando porque hacía muchos años que no habían venido a Murcia y era su recuerdo de las canciones. ¿Ya? Y fue muy emocionante, ¿eh? Ahí más de una lágrima, más de uno, no se nos cayó.
Pues claro, si me lo estoy imaginando yo y si se me saltan las lágrimas, pues imagino cómo es vivir ese momento. Quedan muchísimos momentos con los parramboleros. Hoy, a partir de esta noche, a partir de las 10:30, con Pepa Niorte en la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. ¿Qué tenéis ahí en cartera para ir contándolo, Manuel?
Bueno, mira, lo que tenemos en cartera, que eso sí lo vamos a hacer y que ya estamos preparándolo, es el año que viene, en los 25 aniversarios de los parramboleros, que vamos a hacer algo para demostrarle a Murcia lo que nosotros también la queremos y darle las gracias a todo el público, que aunque estemos muchas de fuera de Murcia, el público nuestro es el murciano y el que siempre estamos deseando actuar para ellos. Entonces el año que viene se van a hacer una serie de actividades, de conciertos, de llevar a los parrambleros un poco más a la calle con exposiciones. Se va a presentar un disco, que es el último disco que grabamos con Armando Manzanero, que desgraciadamente falleció el año pasado por COVID, pero es el último disco que dejó grabado. Entonces lo presentaremos en Madrid, lo presentaremos aquí en Murcia, nos hará un documental también con los 25 años de los Parramboleros. Pues muchas cosas que estamos preparando con mucha ilusión para el año que viene, que hacemos el 25 aniversario, pues no sé, para dárselo, para ofrecerlo a la gente de Murcia, y bueno, será con música y más, como te digo, más cosas para poder celebrar bien esos 25 aniversarios.
Y aquí lo contaréis también en COPE, porque evidentemente estaremos muy atentos a ese 25 aniversario de los Parramboleros, pero antes esta noche en Los Alcázares. Manuel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Oye, muchas gracias, y muchas gracias a COPE siempre, porque en estos 24 años siempre habéis estado con nosotros. Os lo agradecemos mucho y un saludo a todo vuestro público.
Y los que nos quedan. Y les he prometido, perdón, que vamos a hacer un periplo por todas las fiestas a lo largo y ancho de la región, porque viene un periodo, bueno, pues muy divertido para todos nosotros, muy estresante supongo para los responsables de que fiestas como cartagineses y romanos cada año suba un escalón más, un peldaño más, atraiga más gente y sea más del disfrute de todos los cartageneros y de todo el que se quiera acercar, porque lo sabe bien el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, los cartageneros somos acogidos. José Antonio Meca, muy buenas.
Hola, buenos días.
Somos acogedores y cuanto más mejor.
Sí, 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 la verdad que sí, que los cartagineros son, o creo que somos muy alegres y acogedores, y al final, bueno, yo creo que demostramos ese carácter alegre que tenemos cuando viene otra persona de fuera y se les contagia a todos.
Oye, imagino que ya son fechas complicadas para el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, porque esto está a la vuelta de la esquina.
Bueno, trabajamos, la verdad, más de todo el año, y son fechas complicadas casi siempre, porque si quieres innovar, quieres hacer cosas nuevas y hacer más grande todavía la fiesta, tienes que estar todo el año, pero sí que es verdad que cuando se acerca ya la fecha, pues es un trozo de una locura, porque todo el mundo necesita algo, todo el mundo tiene que, o sea, tener una opinión, preparar, finiquitar, y entonces es muy estresante. Sí que es verdad que los dos últimos meses son ya de locura, pero bueno. No me pida de nuevas, llevamos ya muchos años y lo estamos intentando sacar lo mejor posible y con la mejor cara posible.
Además, sabemos que sois ambiciosos, exhaustivos en el trabajo. ¿Cuál sería para el presidente de la Federación de Tropas y Legiones el objetivo de las fiestas este año?
El objetivo para mí de este año, lógicamente, es que no haya ningún incidente, que no haya ningún accidente, que tengamos unas fiestas tranquilas en cuanto a que todo el mundo pueda entrar, disfrutar, minimizar las colas, los tiempos de espera, el éxito en los actos, en fin, que todo salga normal, que todo salga bien, y que cuanto más público podamos atraer al campamento, a los conciertos, a la feria, al mercado, a todas las representaciones, a todo, pues muchísimo mejor. Pero sobre todo eso, que no haya ninguna incidencia reseñable, que eso sería lo idóneo que todos queremos. Y con eso yo me conformaría, con que fuera una buena fiesta, sobre todo muy tranquila, y que las podamos disfrutar de verdad. Que no nos llueva, importantísimo que no nos llueva, y que no destroce ningún acto.
Oye, de verdad, es que cada vez que, bueno, pues tenemos una alegría, llega la lluvia, que es alegría, pero que tiene todo el mes de agosto para seguir. Bueno, pues evidentemente a vosotros os supondría un perjuicio, porque hay mucho preparado, José Antonio, porque tú lo decías, son los actos históricos para que la gente de fuera conozca la ciudad, pero es mucho más.
Bueno, nosotros, por ejemplo, la lluvia nos agrada, queremos que llueva, lógicamente, pero la verdad que cuando llegan las fiestas queremos que nos respete. Y si tiene que llover, que no sea de manera torrencial, que sea una lluvia asumible, que podamos compaginarla con todas las actividades y que no haga daño, sobre todo. Estamos acostumbrados a que aquí en Cartagena no llueve, y cuando llueve de manera torrencial, y es cuando tenemos que suspender. Entonces, bueno, si tiene que llover, que sea, pero que sea de una manera no lesiva y que podamos disfrutar y continuar la fiesta, porque son 10 días al año y la verdad que merecemos, pues eso, que no se tuerza y que la podamos disfrutar todos los cartageneros, todos los visitantes, de una manera normal.
Ya soplaremos las nubes si hace falta, pero vamos a pensar en positivo, que evidentemente, bueno, pues las fiestas se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Y siempre decimos que claro, el interés es que, como fiestas declaradas de interés turístico internacional, cada vez venga más turismo. Pero ¿cómo va la cosa interna? ¿Están creciendo los festeros? ¿Hay cantera?
Sí, los festeros estamos ahora mismo en un número muy alto y con muchos novatos, como nosotros le decimos. Casi todos los grupos han conseguido tener novatos y tienen una salud muy buena en cuanto al personal. De hecho, tenemos, como decíamos el año pasado, pues los mismos tres grupos a la espera para entrar si en algún momento hubiera una baja, pero es que es imposible que haya bajas ahora mismo. Ahora la gente tiene mucha lista de espera para entrar a los propios grupos. Algunos grupos, como te decía, han tenido que limitar su cupo. Entonces, bueno, yo creo que la salud ahora mismo en cuanto a festero es buenísima.
Bueno, pues eso es importante. ¿Qué número más o menos, aunque no tengas a lo mejor delante la cifra, qué número más o menos
estamos
de gente
implicada? Estamos rondando los 6.000 festeros, estamos rondando esa cifra. Ya te digo, cada año vamos creciendo y, bueno, pues este año, cuando cojamos el censo de cada grupo, veremos si hemos superado esos 6.000 festeros o en qué cifra nos encontramos.
Bueno, es una cifra bastante importante y yo creo que bueno, pues cada año va a ir creciendo porque, como decimos, cada año intentamos acompañaros más en unas fiestas que, hombre, las presentaréis en breve oficialmente, pero ¿alguna novedad que nos puedas adelantar?
Pues una novedad siempre hay, porque todos los actos, aunque sea la cronología que todos conocemos y sabemos que Escipión conquista Cartagena y todas las cosas que ocurrieron y en esa época, pues todos los años le metemos una pincelada nueva, con direcciones artísticas nuevas, con escenografía nueva, incluso atrezo nuevo. Luego también está como novedad en las actividades paralelas. Nosotros hemos hecho este año un festival de 3 días importantísimo, que jugamos ahí. Después otro aliciente para que cualquier persona venga a Cartagena, ya no solo con las fiestas para ver todos nuestros actos, sino incluso sobre todas estas actividades que preparamos con mucho cariño para que vengan y las disfruten. 3 conciertos, como te decía, actividades, monólogos, los pregoneros o pregoneras que vienen, que van a ser un espectáculo para todos. Cada año tenemos unas novedades, bueno, pues infinitas casi todos los días, que hace que el público tenga que venir, que nos vea y que se sorprenda cuando la textura. No puedo contar así todo porque entonces alguno a lo mejor no vendría o se dispararía el número de asistentes en este caso. Pero sí, yo puedo asegurar que va a ser una fiesta muy bonita.
Porque además, hay que recordarlo, lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar, hay actividades sociales que también son importantes y las contaremos en su momento, pero es que el impacto económico para la ciudad también es importante porque son días en los que viene mucha gente, en los que evidentemente se consume, sobre todo en un sector, el de la hostelería, que bueno, pues supongo que recibe vuestra ayuda, los hoteles reciben vuestra ayuda con alegría, ¿no?
Pues mira, los hoteles, los restaurantes, empresas de maquinaria de grúas, montaje, tejidos, hay un mogollón de colectivos que están ahora mismo, como yo digo, muy contentos porque nosotros les damos en realidad pues un trabajo extra en este septiembre, cuando, como decíamos siempre, después del verano, que era una época muy buena, había un bajón y nosotros en Cartagena hemos conseguido con las fiestas que no sea ese bajón, sino que haya un impulso económico importante. Entonces, bueno, pues muy contentos, sí que tiene un impacto muy grande para la ciudad. No sabría decir ahora mismo cuánto porque no tengo un estudio a esta fecha. Tenemos uno muy antiguo que ya hablaba de 3 millones de euros, 4 millones de euros, pero yo creo que eso ya ha superado con creces, entonces no sabría decirte una cifra, pero sí que es muy importante para la ciudad, seguro.
Bueno, pues va a ser fundamental y, como decía aquel eslogan, después del verano, cartagineses y romanos. Chiqui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte y que vayan bien todos los preparativos.
Igualmente, un abrazo para vosotros y a vuestra disposición.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B's chasing, and can't tell me nothing.
Casi, casi quedan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Todavía nos quedan unas cuantas historias para contarles. Lo primero que voy a hacer antes de irme con Pedro, que tiene cosas interesantes que contarnos además como protagonista, es, ya saben, si abriera yo una página, como se suele decir así, de periódico, y habláramos de sucesos, podríamos estar, bueno, pues la hora y media que dura el programa y algo más, porque yo sigo pensando, tengo que preguntarle a alguien que esté informado con estadísticas delante, que en verano conocemos un montón de sucesos extra. Ya los de todos los días del año, bueno, pues nos va sorprendiendo, pero es raro el día que no se reciben 3 o 4 sucesos diferentes. Y yo les intento contar el que nos puede ayudar a detectar algunas de las estafas, problemas, robos que podemos sufrir. Por ejemplo, en el día de hoy la Policía Nacional nos comenta que han desarticulado una organización criminal dedicada a cometer robos con fuerza en viviendas con el método del hilo de pegamento. Y yo me he quedado pensando, no debe ser muy difícil de asociar, pero bueno, pues por si ustedes detectan un intento en casa, bueno, pues que puedan avisar a la policía y que se puedan tomar medidas. Los autores pertenecían a un grupo organizado itinerante que perpetraba robos en viviendas por toda la geografía, no tenían límites. Utilizaban para ello el método conocido del hilo de pegamento. ¿En qué consiste? Consiste en colocar testigos plásticos de un tamaño minúsculo o hilos de pegamento entre el marco y la puerta de acceso a los domicilios. Hasta el momento han sido esclarecidos un total de 7 robos en viviendas que fueron cometidas en las localidades de Alicante, en Murcia, en Jaén y en Málaga. Se ha detenido a 3 varones de nacionalidad georgiana, decretándose por parte de la autoridad judicial el ingreso en prisión de todos ellos. Como decimos, bueno, pues después de esa investigación, en la parte de Murcia es en Molina de Segura. Y la investigación comenzaba a principios de julio, tras una denuncia en la que se daba cuenta de un robo de fuerza cometido en una vivienda en Alicante. Como decimos, bueno, pues ante la posibilidad de que no fuera un hecho aislado, como lamentablemente no lo es, bueno, pues iniciaron esa investigación y fueron visitando, bueno, pues esos domicilios en los que lo que habían hecho era poner ese hilo de pegamento y pasados unos días los autores regresaban a los domicilios que habían colocado esos marcadores y si continuaba en su sitio significaba que nadie había entrado en el inmueble y que por lo tanto era posible que sus moradores no estuvieran. Ya saben que en verano hay que tener especial precaución cuando dejamos la casa libre porque afortunadamente nos hemos podido ir unos cuantos días fuera. Pero estos cosas, estos detalles hay que tenerlos en cuenta y estar muy atentos, sobre todo porque si no nos damos cuenta y están marcadas, nos podemos llevar un susto, sobre todo si estamos en casa. Como digo, 1:43, me voy con Pedro González, que nos va a hablar de esa recogida de enseres, además, con protagonista. Pedro, cuando quieras. A ver.
Bueno, Maite, pues estamos con la concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, porque se ha presentado una interesantísima campaña para que todos los murcianos llamemos a un teléfono y no echemos ni los enseres ni los voluminosos en plena calle, porque además nos puede costar mucho dinerito. Rebeca, buenas tardes.
Pues eso es esa doble función de la campaña, que primero que los ciudadanos conozcan que hay un servicio gratuito abierto a todos, con el que cómodamente pueden informar que necesitan sacar a la vía pública pues un electrodoméstico viejo, un antiguo sofá, una mesita de noche que ya no utilizan, para hacer un correcto tratamiento de ese residuo. Es sencillo, es gratuito, no cuesta nada, simplemente una llamada, y puedes evitar pues que nos haga mucho daño al bolsillo, porque si no lo hacemos así estaremos cometiendo una infracción que puede ser incluso grave y que nos cueste hasta 12.000 euros.
Además, un aspecto importante, ese voluminoso dificulta el paso de gente con discapacidad.
Trae muchísimos problemas. Una de las principales quejas que nos han transmitido el CERMI, la ONCE, ha sido que es un obstáculo en vía pública, que hay muchas personas con discapacidad visual que tropiezan, incluso tienen accidentes por este motivo, pero es que también se han registrado accidentes de tráfico porque han colocado, por ejemplo, un armario en un cruce, impidiendo, por ejemplo, la visibilidad. Y luego también recordar que son muchos los puntos de vertido donde vemos que hay, por ejemplo, fibrocemento o incluso pinturas tóxicas o elementos como cristales que podrían suponer, como digo, pues un accidente que pudiera traer trágicas consecuencias. Por esta razón, lo que pedimos con esta campaña, en primer lugar, es concienciación, es la implicación de los ciudadanos para tener una ciudad mucho más limpia. Y además, desde el ayuntamiento, con los servicios de limpieza y de policía, nos aseguremos que cueste 0 euros al ciudadano y que ese servicio de retirada sea rapidísimo, en menos de 24 horas, para evitar la molestia a todos los ciudadanos que sí que cumplen con la ordenanza y con la ley establecida.
Lo que también quiero dejar muy claro, aparte de ese teléfono gratuito, es concienciar a la gente, lógicamente, de que hemos hablado de lo que afecta a la gente con discapacidad, incluso con elementos tóxicos, también concienciar de que este año, por desgracia, ha habido un aumento.
Un aumento increíble. Llevamos 41.000 depósitos registrados, que es más que todo el año 2022. No sabemos a qué se debe, ¿no?, este incremento, probablemente en el mes de verano por las reformas, incluso por los cambios de casa de alquiler, pero es verdad que ese repunte nos tiene un poco preocupados. Pero lo que más nos preocupa es el hecho de que el 16% de esos residuos hayan sido comunicados correctamente, pero el 86% restante no. Y como digo, pues que no pueda entrar en la planificación diaria del servicio de limpieza y por lo tanto sean obstáculos que generan multitud de problemas a todos los viandantes y por lo tanto hay que corregirlo. No queremos sancionar, lo que queremos es que el ciudadano colabore, que llame al 900 511 133 y que haga uso de este servicio gratuito porque es lo más adecuado y porque además estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos.
Y ya la última, que la gente no piense que solamente le vigila la patrulla de policía local andando, hay arriba drones también.
Efectivamente, además hemos detectado que tiene un efecto disuasorio, es decir, es positivo, nosotros no queremos sancionar, es lo último, pero es verdad que el hecho de que muchas zonas estén inspeccionadas, sobre todo cerca de entornos naturales, donde estamos registrando pues un mayor depósito de escombros de obra, ¿no? Son lugares donde hay menos tránsito, tanto peatonal como rodado, y por lo tanto son zonas como que te permiten infringir la ley y dejar esos depósitos con mayor tranquilidad, ¿no? Y por eso estamos haciendo especialmente hincapié en todas las zonas periféricas del municipio de Murcia y en las delimitaciones con el resto de términos municipales, que es donde vemos que hay un repunte en relación al centro de la ciudad, que precisamente por ese tránsito de personas se suelen dar menos estos depósitos incontrolados de enseres.
Pues Rebeca Pérez, concejal de Fomento, gracias por estar en la mañana de la COPE.
Gracias, un abrazo muy grande a todos.
Pues muchísimas gracias a los dos por esos detalles importantes. No les decía yo antes, bueno, aparte de que hay que insistir en eso, hay que ser cívicos, hay que hacer las cosas como se deben, no solo por la multa, pero oye, que la multa también si no la ahorramos mucho mejor, pero hay que ser cívicos. Les contaba que lo de los sucesos es tremendo. Bueno, pues la Guardia Civil ha desmantelado también una plantación con cerca de 400 plantas de marihuana en un piso de Santomera. Una persona ha sido detenida como presunta autora de los delitos de cultivo y elaboración de droga y de defraudación de fluido eléctrico. Anda que no tiene que gastar una plantación de estas en cuanto a luz. En el edificio donde se encontraba el invernadero indoor residen menores de edad. Tenía un enganche ilegal a la red eléctrica y es bueno, pues dentro del marco de la operación Anagantios. No les cuento más sucesos, pero tengo más, que luego en informativos nuestro compañero Pedro González seguro que alguno nos cuenta, porque como les digo, hay muchísimos y parece que todavía se multiplican más en verano. Pero lo que seguramente muchos piensan en verano es en el futuro, en qué van a hacer, cómo van a formarse, que es otra de las opciones para reinventarse en estos tiempos en los que es complicado encontrar un empleo. Pues les contamos, por si les puede ayudar, que se ha abierto el plazo para inscribirse en los 17 cursos online de hostelería y turismo que se impartirán en el centro de cualificación. La mayoría de las acciones formativas se centran en la incidencia de las nuevas tecnologías en la gestión turística, con propuestas sobre inteligencia artificial y WhatsApp Business. La Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, a través del Centro de Cualificación Turística, ha abierto ese plazo para un total de 17 cursos. Estos se impartirán mediante la modalidad de teleformación durante el segundo semestre del año. De ellos, 16 cursos serán de breve duración y supondrán un total de 300 horas formativas. La mayoría se centrarán en la incidencia de las nuevas tecnologías. Como decimos, en esta línea destacan propuestas como WhatsApp Business, cómo potenciar las redes sociales de tu hotel, introducción a la inteligencia artificial o ficha de Google My Business, mejora tu posicionamiento local y convierte visitas en reservas, entre otros muchos. Además, a estos cursos se les sumará a partir de septiembre la segunda edición del Certificado de Profesionalidad, Promoción Local, Turística Local e Información al Visitante en modalidad online con 690 horas. Así es que son formas, bueno, pues de mirar al futuro con optimismo. Si es su sector, el turístico, y en este caso, bueno, pues lo quieren hacer de forma online, pues hostelería y turismo se dan la mano en verano, pero también pueden servir para encontrar un futuro nicho de trabajo. Nos quedan 30 segunditos para abrir la última ventana en COPE Región de Murcia. Ya saben que, bueno, pues seguimos viajando por la geografía, dándoles buenos consejos y atentos a nuestra piel. Lo vamos a hacer en la ventana, pero ya les digo que con esos avisos amarillos para esta jornada y para la que viene y el viernes, bueno, pues hay que estar muy atentos a la precaución y al cuidado también de nuestra piel, que les queremos sanos y felices. Si se marchan ya, bueno, pues mañana a partir de las 12:30 les esperamos por aquí. Si no, vénganse, que abrimos la última ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:50, 2:10, 10 minutitos que tenemos en este mediodía COPE para estar, bueno, pues todos juntos un ratito, 10 minutitos que tenemos por delante. Todos los amigos de COPE Noroeste, que están en el 87.6, los de Lorca en el 89.2, si están escuchándonos, sintonizándonos desde Cartagena, el 89.4, Alhama de Murcia 88.7, COPE Cieza 101.3, Oyecla 101.5, aparte de los oyentes de COPE Murcia y de los que estaban escuchando COPE Comunidad de Murcia. A todos enseguida les voy a llevar a Lorca, pero antes les digo, bueno, pues por si ustedes están interesados en el mundo de la cultura y en visitar Cartagena, porque el Batel ha incorporado los nombres de Víctor Manuel, con el que hablábamos el otro día aquí en Murcia, India Martínez y Café Quijano a su programación. La nueva temporada del Batel arrancará el 15 de septiembre con la actuación de los Morancos. La programación, como decimos, sigue sumando, bueno, pues buenas cifras. Tendrá el humor de Tricicle, el homenaje de la soprano Pilar Jurado a María Calas. Ya en el mes de octubre, bueno, pues tendremos a Miguel Poveda, O Faemino y Cansado. India Martínez ofrecerá su Nuestro Mundo Tour el 16 de diciembre. En fin, que hay un montón de actividades y de excusas para venir hasta Cartagena. Y en septiembre hay que ir a Lorca. Lo vamos a hacer hoy también en esta ventana en COPE Región de Murcia, porque vamos a hablar de los más pequeños en esa feria. Chica, José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, de nuevo. En Lorca tenemos que seguir hablando de la feria y fiestas, pero en este caso de la feria grande que se va a desarrollar en la ciudad de Lorca a partir de mediados de septiembre. Canta Juegos, Traviesa Travesía y la Máquina de Cuentacuentos. Esas serán las actividades para los más pequeños. Canta Juegos, el espectáculo del Grupo Encantado, visitará la ciudad con motivo de la feria y fiestas de septiembre. Además, Lorca será una de las 5 ciudades que únicamente van a poder disfrutar de este proyecto pedagógico musical en formato audiovisual desarrollado por especialistas en la estimulación psicomotriz y el trabajo psicopedagógico que está orientado a los niños de hasta 6 años. Mari Huertas García es la concejala de festejos del Ayuntamiento de Lorca.
Como bien he dicho, digo una de las únicas porque solo 5 ciudades de todo el país van a poder disfrutar de este espectáculo, de este formato. Ya sabéis que se trata de un proyecto pedagógico musical en formato audiovisual y que está desarrollado por especialistas en estimulación psicomotriz. Es un trabajo pedagógico y está orientado a los niños de 0 a 6 años. El Cantajuegos es un espectáculo que está interpretado por el grupo Encanto y es una oportunidad para los adultos y para los niños, pues para reír, para disfrutar y para pasarlo muy bien. Como digo, se trata de un espectáculo musical, infantil y familiar. En esta ocasión, es una ocasión excepcional la que hace el Cantajuegos. Viene envuelto en un argumento solidario, por eso tenemos aquí presente a Sole, que viene como representante de la ONG de Cáritas.
Solidario porque se va a poder disfrutar de forma gratuita en la explanada del antiguo convento de la Merced. Eso sí, únicamente habrá que aportar un alimento no perecedero destinado a Cáritas Interparroquial. Las invitaciones tienen que retirarse en las taquillas del Teatro Guerra a partir del 15 de septiembre, el día del espectáculo. Con la entrada habrá que llevar alimentos no perecederos, como es el caso de arroz, judías, lentejas, garbanzos, harina, leche, galletas, que se van a destinar a esta ONG. Por lo tanto, tomen nota, el 17 de septiembre, Travesía Traviesa, en la carpa del Huerto de la Rueda, a las 12:30 de la mañana, miércoles 20 de septiembre, el Canta Juego Solidario, y el domingo 24 de septiembre, la Máquina de Cuentos. Además, también se va a realizar un mini encierro de San Fermín. Será el 24 de septiembre, salida de la Plaza España y llegada al Coso de Sutuyena.
Otro espacio más, otro momento infantil, otro momento de alegría, de disfrute, recreando esos Sanfermines, y que se dará lugar desde, saldrá desde la Plaza de Toros y llegará a la Plaza de España. Ya el próximo año, si Dios quiere, será al contrario, saldremos de la Plaza de España y llegaremos a nuestra Plaza de Toros situada aquí cerquita de nosotros.
Los pequeños se lo van a poder pasar realmente bien corriendo con esos toros hinchables desde la entrada de la Plaza de Toros de Sutuyena hasta la Plaza de España, en una actividad que se va a llevar a cabo en colaboración con el Club Taurino de Lorca. Además, los dos domingos de feria se han proyectado actuaciones en el Huerto de la Rueda en sesión matinal para disfrutar de las atracciones y también de los chiringuitos de forma familiar.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Estamos deseando disfrutar de la Feria Chica, de la Feria Grande, de todas las ferias, de la Feria de Murcia, de cartagineses y romanos. Anda que no tenemos ferias y fiestas en los próximos, en las próximas semanas, y encantados estaremos de ir contándolo. Unos consejitos, un minuto de la ciencia y enseguida volvemos.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
todoparalaindustria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Es la hora de comer. Hoy comemos en el restaurante asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante asador Puerta de Murcia. Abierto de martes a domingo.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con Pedro...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Tras estrellarse el pasado fin de semana la sonda rusa Luna 25, la India se puede convertir ahora en el primer país que consiga posar una nave en el hostil polo sur de la Luna, y el cuarto que consigue alunizar con éxito tras Rusia, Estados Unidos y China. La expectación en el país asiático por la llegada a nuestro satélite de su misión espacial Chandrayaan 3, compuesta por un módulo de aterrizaje y un rover explorador, no ha dejado de crecer en los últimos días. La Organización de Investigación Espacial de la India, la ISRO, ha anunciado que retransmitirá en directo el alunizaje previsto para las 2:34 del mediodía, hora peninsular española, de este miércoles 23 de agosto. El acontecimiento se podrá ver y seguir a través de la web de la Agencia Espacial, así como en sus perfiles de YouTube y Facebook.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y se pueden imaginar que el consejo que nos da Adrián Viñas es que nos cuidemos. Adrián, ¿cómo está la cosa hoy?
Pues la verdad es que hoy no está tan alto como de costumbre, sigue siendo muy alto, eso sí, sigue estando muy alto, pero en 8 puntos nada más, que irá descendiendo a lo largo de la tarde, por lo que hasta las 7 de la tarde más o menos es muy recomendable usar protección solar y llevar mucho cuidado con estos rayos ultravioleta que tanto daño nos puede hacer en la piel.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Bueno, pues en verano protección y en invierno también, que nos dicen que hay que llevarla durante todo el año. Es importante especialmente en estas fechas complicadas. Ya saben, avisos amarillos para esta tarde, mañana y pasado. Vamos a pasar calor, pero aquí vamos a estar sus amigos de COPE para intentar refrescarles lo más que podamos radiofónicamente hablando. Se quedan con el mediodía COPE con lo que más les interesa. Nuestra próxima cita 2 y 20 con las noticias, 3 menos 10, 3 y 25, el deporte. Mañana a esta misma hora, aquí otra vez.